UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Abriendo Caminos, el programa de Sabies en Radio UMH. Un espacio dedicado a la cultura, a las historietas que nos montamos y sobre todo a nuestro camino a través de la radio. Como hoy, último programa de la temporada, una temporada intensa pero emocionante, la cual hoy despedimos con nuestro particular homenaje a la radio, nuestro espacio más seguro. Hemos sido principiantes en esto de la radio, pero ya llevamos bastante recorrido junto a todos vosotros. Así que poneos cómodos, porque empezamos. A los mandos del control, Pedro Sáez. Cuando quieras, comenzamos.
Tendremos la suerte de tener a Pablo Cepeda, profesor y miembro de la Asamblea Docente de Elche, que nos contará cómo está la situación actual del profesorado en la Comunidad Valenciana.
Dedicaremos un espacio de debate y reflexión sobre cómo nos comunicamos ahora.
Nos subiremos todos a un lugar donde se escucha mucha radio, a un taxi. Veremos en qué queda la cosa.
Y para rematar, abriremos línea telefónica en riguroso directo a todos nuestros oyentes para preguntarle por la radio. ¿Quién conseguirá el pisito en Torrevieja? Preparaos, porque hoy traemos un viaje repleto de sorpresa. Arrancamos dentro sintonía.
La entrevista. Hoy, Pablo Cepeda, profesor y miembro de la Asamblea de Docentes de Elche.
La educación pública vive semanas intensas. Las movilizaciones del profesorado, las reivindicaciones en las calles y el debate sobre el futuro de las aulas están marcando la actualidad también aquí, en Elche. Hoy queremos acercarnos a esas realidades de dentro, escuchando la voz de quienes viven el día a día en los centros educativos y conocen de primera mano la situación que atraviesa la enseñanza pública. Para ello nos acompaña Pablo Cepeda, profesor y miembro de la Asamblea Docente de Elche, con quien vamos a hablar sobre la huelga educativa, las demandas del profesorado y los retos a los que se enfrenta actualmente la educación. Pablo, bienvenido a Abriendo Caminos. Gracias por acompañarnos hoy.
Buenos días y muchas gracias. Y respecto a la voz, perdona que la tengo un poco cascada de las últimas semanas.
Comprensible. Habéis estado ahí calles.
Dándolo todo.
Bueno, para empezar, ¿cómo describirías el momento que está viviendo ahora mismo la educación pública en la Comunidad Valenciana?
Pues la situación de la educación pública es bastante dramática, sobre todo cuando la miramos a futuro. Pero el momento actual y las movilizaciones que está habiendo no paramos de repetirnos un día tras otro que son históricas. Quiero decir, llevamos sin vivir un contexto similar desde la huelga del 88. Yo que viví como estudiante universitario las movilizaciones contra la LOMCE, que para mí ya supusieron un desborde bastante importante, fueron movilizaciones muy masivas, no se acercan al nivel de movilización que tenemos actualmente ni al nivel de sacrificio de una huelga indefinida que estamos haciendo actualmente.
Pero bueno, ¿vosotros pensáis que la gente de verdad conoce a fondo el problema que tiene la educación aquí en nuestra comunidad?
Yo creo que no. Creo que hay una visión muy parcial de lo que está sucediendo y de alguna manera creo que la gente inevitablemente lo compara con su experiencia cuando eran estudiantes. Y al final, claro, cuando hablamos de ratios hay que entender que o cuando hablamos de inclusión o elementos de este tipo, la situación que tenemos ahora mismo, la forma de trabajar que tenemos ahora mismo los docentes no se parece nada a la que había hace 40 años. Uh-huh. Y por lo tanto, las necesidades que tenemos tampoco son las mismas. Si queréis, ahora luego ya lo vamos desarrollando.
Sí, precisamente. ¿Cuáles son las reivindicaciones del profesorado en este momento? Exactamente.
Pues la primera y principal es la reducción de ratios. Además, tuvimos una encuesta cuando nos hicieron la primera propuesta en firme y así quedó marcado y sancionado. La mitad del profesorado de toda la Comunidad Valenciana votó en esta encuesta, rechazó la propuesta, acordó seguir con huelga indefinida y puso la ratio como el problema principal.
Luego, ¿qué está también, ahora mismo en cuánto?
Ahora mismo la tenemos en 30 en toda secundaria y en 25 en primaria.
Vale. ¿Y el ideal cuál sería, según tú?
Bueno, para mí el ideal sería trabajar con 15 alumnos, porque he tenido la experiencia de trabajar con 15 alumnos y es un cambio metodológico que se nota mucho. De hecho, yo he tenido experiencias del mismo curso, un grupo con 15 y un grupo con 30, y pleno aprobado en el de 15 y la mitad de suspensos en el de 30, siendo yo el mismo profesor, siendo un nivel académico similar en los dos grupos, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que sabemos que marca la diferencia claramente. Lo que se estaba planteando a nivel estatal en un proyecto de ley que todavía no está aprobado es bajar a 20 en primaria y a 25 en secundaria, que ya digo, yo creo que generaría cierto alivio, pero creo que no sería o no supondría un cambio tan grande. Y luego lo que nos está ofreciendo la Generalitat es quitarnos uno, dos, que no supone ningún tipo de cambio.
Ningún tipo, claro.
¿Creéis que desde la Administración se está escuchando realmente al profesorado?
No, clarísimamente no. Quiero decir, antes de llegar a este punto, hemos hecho dos huelgas de un día, distintas manifestaciones, protestas, y ni siquiera se habían sentado a negociar. Se han sentado a negociar en serio después de que lleváramos una semana de huelga indefinida. Y aún así, las ofertas que se están haciendo y la forma de negociación, ayer nos decían los representantes sindicales que están en la mesa negociadora, oye, es que ayer acordamos esto y hoy no lo han incluido en el documento. Y cuando lo hemos reclamado han dicho que ha sido un despiste, y eso sucedió hasta en 3 o 4 ocasiones. Yeah. Entonces, bueno, entendemos que está habiendo muy mala fe, una voluntad de desgaste, y que cuanto más lo alarguen, pues están ahorrando salarios, que al final es algo que de alguna manera se nos acusa a nosotros, pero probablemente los que más están teniendo en mente la cuestión del dinero es la propia administración.
Uh-huh. Más allá de la huelga, ¿qué problema os encontráis los docentes en el día a día dentro de las aulas?
Pues yo creo que el problema principal que estamos teniendo es que la diversidad es muy amplia y que las nuevas metodologías o la nueva legislación educativa sí que nos impulsan a actuar de manera individualizada en esta diversidad, ¿no? Yo creo que la mejor manera de explicarlo es mediante un ejemplo. Y lo voy a hacer con mi tutoría, ¿vale? Mi tutoría de este año. Yo tengo un grupo de primero de la ESO y tengo 28 alumnos, 6 de los cuales son alumnos con necesidades educativas de aprendizaje bastante importantes. Requiere varios documentos burocráticos, seguimiento. Les hago exámenes particulares que pueden ir desde un nivel de tercero de primaria, sexto de primaria. Luego, aparte, tengo un par de alumnos que no hablan el idioma, no hablan castellano, entonces también hay que trabajarlos por otras vías. Y tengo alumnos con potenciales altas capacidades, que eso estábamos trabajando antes de que empezara la huelga en un programa de detección. Claro, yo cada vez que hago un examen, hago entre 3 y 4 modelos de exámenes distintos para cada grupo.
Claro.
Cuando hago un trabajo, tengo que plantear distintos tipos de rúbricas y de formas de evaluación y distintas formas de escalar en ese trabajo. Claro, lo que antes suponía que un docente trabajara con un grupo, ahora probablemente es el esfuerzo equivalente a trabajar en dos, trabajar en tres.
Claro.
Y eso nos pasa, es verdad que en los primeros cursos se da con más frecuencia, pero en los primeros cursos se da con más frecuencia como reflejo del fracaso de la educación pública, porque los alumnos con dificultades no llegan a cuarto.
Claro. Entonces se necesitaría más profesorado de apoyo.
Se necesita más profesorado de apoyo, se necesitan menos alumnos en el aula. O sea, hay una serie de necesidades que parten de grupos más reducidos, compañeros que sí que los tenemos pero son insuficientes, que puedan hacer un trabajo específico con estos alumnos y de alguna manera poder ir adaptándonos a esas realidades, porque a todo esto habría que sumarle el aumento de los problemas vinculados a la salud mental. Quiero decir, yo tengo alumnos con autolesiones desde primero de la ESO, alumnos con trastornos de la conducta alimentaria, alumnos con ataques de ansiedad recurrentes. Quiero decir, yo en concreto hay una alumna que yo la llevo acompañando 3 años y suele tener entre 1 y 3 ataques de ansiedad semanales. Madre. Y cada vez que sucede yo me voy y voy con ella y hablo y damos un paseo.
Y a esto habría que añadirle también las tutorías.
Claro. Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Es un trabajo extra burocrático. De ahí que mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado la profesión de profesor durante estos años? Ha cambiado mucho, ¿no?
Ha cambiado. Yo es verdad que no soy tan consciente, yo este es el 6º año que trabajo, Y lo he notado, ¿eh? Lo he notado. He notado,
o sea, lo has notado tú, que llevas relativamente poco tiempo.
Lo he notado, es verdad que yo empecé con una situación muy extraordinaria. Yo empecé en 2020, os podéis imaginar cómo, vale, cómo estaba eso.
Sí, sí.
Pero cuando lo hablo con compañeros que llevan 20, 30, 40 años trabajando, es notorio. Y de hecho, cada vez es más frecuente que estos perfiles de profesores de la vieja escuela con muchísima vocación que decían, yo me jubilo a los 70 y si me sacan de aquí arrastras, sí, a los 60 se están jubilando, no pueden más.
Desgaste.
Claro. Sí, desgaste. Sí, sí, sí. El desgaste es tremendo. Hay una cuestión que es inevitable hablar de estos temas entre las familias, entre los conocidos. ¿Tú crees que ha faltado un poco de implicación de las AMPA en los centros? Quiero decir, ¿las AMPA podrían haber hecho algo más de lo que se está haciendo? ¿Cómo lo ves? Es que si comentas esto en la calle, al que se le echa la culpa es al profesorado, ¿entiendes? Es decir, no, es una huelga porque quieren ganar más, es lo que hace el desconocimiento del tema, ¿no? Pero la AMPA del centro podría haber hecho algo más apoyando a los profesores.
Yo supongo que en algunos casos sí y en otros no. A mí me cuesta responsabilizar a las AMPAs, entre otras cosas, porque entiendo que en muchos casos pues los padres tienen también unos ritmos de vida.
Es que al final los padres lo que queremos es lo mejor para los chavales.
Lo mejor para los niños, claro.
Lo mejor para los chavales es tener a un profesorado contento, claro.
Sí, pero, por ejemplo, uno de los problemas que tienen las AMPAs es que muchas veces la mayoría de los padres tampoco están pendientes de la AMPA, ¿no? Entonces, al final es una estructura de la que tampoco puedes responsabilizar porque de alguna manera están haciendo lo que pueden. Para mí la responsabilidad...
Yo sí he notado un cambio en los dos o tres últimos días. Nos han hecho llegar una dirección de WhatsApp para estar en contacto, por si queréis apoyar, pero los dos últimos días, es decir, lleváis dos semanas de, ¿sabes? Yo creo que ha faltado un poco de implicación, por parte nuestra, de los padres.
Creo que ha habido una reacción lenta, pero me parece normal porque creo que al final en general la sociedad está poco organizada, creo que tenemos unas tendencias bueno, veo unos cuantos reels en redes sociales, dejo un comentario y ya está. Pero no creo que sea una cuestión de AMPAs o de profesores. Creo que en general estamos poco organizados y nos cuesta reaccionar. Uh-huh. Yo creo que los profesores hemos notado el cambio, sobre todo a partir de la manifestación masiva que tuvimos la primera semana en Valencia. Creo que ahí los padres reaccionaron, empezaron a hacer convocatorias propias por las tardes. Nosotros también empezamos a coordinarnos un poquito mejor con ellos. Pero al final es que, bueno, entiendo que ha sido algo que, aunque nosotros lo llevamos avisando desde el principio de curso, a mucha gente le ha parecido precipitado, le ha parecido que venía de sopetón, porque vivimos en la era de la sobreinformación y que las cosas te lleguen y las retengas es que es muy complicado.
Pablo, una pregunta. ¿Vosotros disponéis de una aplicación cuando entráis al centro y cuando salís del centro? O sea, ¿el ticaje que hay que hacer en cualquier empresa?
No. Nosotros no... No te sabría decir si los compañeros de FP sí.
Sí. Entonces, porque me consta que es así, cuando os lleváis el trabajo que os lleváis a casa para hacer evaluaciones, informes y demás, eso no consta en ningún sitio.
Claro. Eso no consta en ningún sitio. Claro. También tengo que decir, vamos saturados de trabajo, pero no me parecería justo tampoco generar un relato dramático en base a eso. Quiero decir, nosotros tenemos menos horas de trabajo presencial que la gran mayoría de los trabajadores porque se entiende que hay unas horas complementarias de preparación de clases, de correcciones, etcétera, etcétera, y que son muy difíciles de medir y que son irregulares porque yo puedo tardar 5 horas en corregir una tanda de exámenes y mi compañero puede tardar 3 y media. Porque es más eficiente, porque los exámenes son distintos, lo que sea. Entonces es muy complicado de medir y ahí de alguna manera, pues como pasa en otros tantos trabajos, cada uno con la responsabilidad que tenga, pues lo hará de una manera.
Pero es tu tiempo libre el que estás poniendo a disposición de la administración.
Sí, sí, sí.
Hablando de esto, la huelga está produciéndose en un momento muy delicado porque es la época de exámenes. La PAU, exámenes, ¿hay algún centro que puede que haya tenido que retrasar esos exámenes, ¿no? ¿Cómo está viviendo el estudiante esto?
Pues con bastante preocupación en un primer momento. Luego creo que después de que nosotros ahora habláramos un poquito más con ellos, se han relajado más. La administración ya aseguró mediante unos servicios mínimos cuestionables, bastante cuestionables, que las evaluaciones de segundo de bachillerato se llevaran a cabo, ha seguido en la misma línea con respecto a la BAU. Hay otras cosas que parece que le han preocupado menos. Quiero decir, al final, los grados de acceso o las pruebas de acceso a un grado medio, cuestiones de este tipo, parece que a la administración no le preocupan tanto porque tal vez hay una perspectiva de lo que es académicamente más importante y lo que menos, que también me resulta bastante cuestionable.
¿Habéis sentido apoyo por parte de las familias y de la ciudadanía de Elche?
Sí, sí, sí. Yo, vamos, desde el primer momento creo que nos hemos sentido bastante respaldados, tanto en movilizaciones como en los mensajes que se nos hacían llegar. Yo creo que en general, aunque haya ciertas cosas que todavía la gente no llega a entender del todo, porque es verdad que mediáticamente se ha centrado todo mucho en el tema del salario, cuando nunca ha sido lo principal, ha sido algo importante, pero no lo principal, y entiendo que eso pueda generar recelos, pero creo que la gente más o menos sabe cómo están sus hijos en el aula y entienden que es una situación que no es sostenible. Quiero decir, si queremos hacer el trabajo bien, yo esto con mis alumnas y con compañeros lo he hablado, nosotros podemos hacer nuestro trabajo mal y vivir cómodos. Los que estamos perdiendo miles de euros en la calle es precisamente porque queremos hacer nuestro trabajo bien.
Bien, claro, claro.
A raíz de esto, creo que, bueno, no sé si tú tienes esa impresión o no, pero yo creo que hay un gran desconocimiento porque vosotros, por cada día de huelga que hacéis, estáis perdiendo dinero. O sea, es un día que no se os paga. ¿Aproximadamente?
Es que varía mucho.
Bueno, pero una cosa.
O sea, yo te puedo hablar de mi caso porque lo tengo calculado. Yo estoy en torno a 150 euros al día.
¡Buah!
Que no es lo que cobro en ese mes, sino que luego se vincula a parte de las pagas extraordinarias y estas cosas.
Bueno, pues
se nota, ¿eh?
Es un sueldo, lleváis un sueldo prácticamente.
Yo llevo ya más que un sueldo.
Claro,
yo ya
me
he quemado
a...
más que un sueldo del mes.
¿Y los compañeros los compañeros van alternándose en hacer huelga o los que están desde el principio la han seguido? ¿Hay una alternancia? Me quiero referir, puede haber estado un compañero 3 días de huelga y otro luego incorporarse. Funciona así también, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Nosotros a nivel individual podemos decidir entrar y salir cuando queramos. Yo he hecho todos los días de huelga, pero tengo compañeros que dependiendo si había una manifestación fuerte hacían huelga y si no iban a clase. Claro, las realidades son tremendamente distintas. Tenemos compañeros que están sosteniendo económicamente a otros familiares. Tenemos realidades muy diversas, entonces no todo el mundo puede
hacerlo.
Bueno, pues un problema muy complicado. Deseamos que tengáis mucha suerte, que alcancéis una negociación clara. Después de toda esta lucha, que no se pierda nada en el camino y que se desarrolle lo antes posible.
Muchas gracias.
A ti, por supuesto.
Muchas gracias.
Atención, atención, amigos de la radio. Llega el momento más esperado de la mañana, la sección que ha cambiado vidas, matrimonio y hasta comunidades de vecinos. Porque sí, hoy puede ser tu día. Solo tienes que llamar al 902 47 47 47 y contarnos cómo llegó la radio a tu vida. Y podrás llevarte este fantástico apartamento en Torrevieja. Sí, sí. Has oído bien. 2 habitaciones, vistas parciales a una rotonda y humedad con encanto incluida en el precio. Pero ojo, que las líneas están que arden, ¿verdad, chicos? A ver, mientras nuestro técnico recibe llamadas, ¿cómo llegó la radio a vuestra vida?
Yo, el primer recuerdo de radio que tengo es en casa de mi abuela, mientras ella hacía ojales, oyendo a... aquellas series de radionovelas.
Simplemente María.
Simplemente María. Aquello era...
Lucecita.
Es un recuerdo que es lo tengo ahí grabado. Sí, sí.
Ese Amargosa.
Sí.
Aquellas tertulias en las cuales contabas las cosas que te habían pasado.
Sí, sí. Yo recuerdo tardes enteras allí con ella.
Sí. Radio Nacional de España, que se oía mucho. Vale. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Tenemos la primera llamada.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Soy Carmen Román, de aquí de Elche.
Encantada, Carmen. Vale.
Igualmente.
¿Cómo llegó la radio a tu vida, Carmen?
Pues mira, hace muchos años, porque yo soy de las aulas también, y bueno, pues soy también mayor, Y la verdad es que cuando era pequeña, pues como no había tele ni nada, pues en casa lo único que se oía era la radio. Claro. Y bueno, la radio yo he seguido, sigue siendo presente en mi vida, una constante diaria, porque yo me levanto y lo primero que pongo es la radio, porque ya me entero de todas las noticias, de todo lo que hay. Y bueno, sigo toda la mañana, me gusta mucho oír la SER, oír Radio Nacional, y bueno, voy alternando. Y la verdad es que, bueno, oídos a vosotros también, ¿eh? Una vez a la semana.
Muy bien, muy bien, Carmen. Ya veo que la radio sigue latente en tu vida.
Muy presente, muy presente. Bien, además,
muchísimas gracias, Carmen.
He participado también en la radio de las Aunes, el primer año que estuve en las Aunes, estuve participando también en la de la radio. Uh-huh. Y bueno, muy bien, para mí ya te digo que es algo presente porque es algo que como estoy en casa y no me impide hacer las cosas mientras las escucho, no tengo que estar pendiente de televisión ni nada.
Claro.
Pues mira, ayer tarde, por ejemplo, estuve toda la tarde cosiendo y estuve yendo a Carlos Francino, porque me encanta.
Vale, vale. Muy bien, Carmen. Pues estate muy pendiente de la radio porque tenemos un premio, ya veremos a quién le toca.
¿En serio?
Muchísimas gracias.
Venga, oye, un momento, ¿y de qué va el premio?
¡Ah, eso es sorpresa!
Ah, bueno.
Sorpresa.
Nada, me imagino que si me toca me llamaréis.
Gracias, Carmen, claro. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por haber recogido mi llamada.
Hasta luego, Carmen.
Estupendo, adiós.
Hasta luego,
adiós,
Carmen.
Pues mira, yo comentando lo que has comentado tú antes, sí, de la abuela, mi historia con mi abuela es muy entrañable, porque mi abuela estaba ciega.
Oh.
Y mi abuela iba todo el día con la radio, pero ella en su casa se movía porque conocía la casa.
Sí, claro.
Y cuando iba al baño, ella se dejaba la radio en el asiento y el sonido de la radio era lo que le hacía muchas veces volver hacia el sonido.
Hacia donde estaba.
¿Os acordáis del apagón que hubo no hace más de un año?
Sí.
¿Qué es lo que se buscaba?
La radio. Las pilas. Las radios con pilas.
Yo, a raíz de ahí, le dije a mi hijo, tengo que comprarme una radio pequeña.
Sí, yo creo que
y me la pusieron los Reyes.
Que rompieron todo
la... Yo tenía la radio de mi madre. Mi madre escuchaba la radio todas las noches y tenía un transistor a pilas. Y yo, cuando mi madre falleció, me lo quedé yo. Y sí, ese fue el que utilicé en el apagón.
En las películas que hemos visto de la Segunda Guerra Mundial, toda la gente estaba enganchada, claro, a la radio para ver qué noticias son las que...
Me acuerdo sí, otro momento que la radio ha estado muy presente fue el 23F.
Sí, oh, sí,
también. Yo estaba en clase en clase de inglés, uh-huh, y escuchamos la noticia a través de la BBC, la, sí, radio de la BBC.
Porque es que la
porque
radio
en
siempre,
España no había radio todavía.
La radio siempre, las noticias son más rápidas que la televisión.
Sí, 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 sí.
Claro. Mucho más.
Entonces lo siguen mejor por la radio cuando sí, hay un acontecimiento. Sí, sí.
Sí, aquel momento para todos mi círculo de amigos que estábamos allí,
sí, fue importantísimo.
Es un momento que nos ha marcado a todos.
A todos, sí, sí. Sí.
Además, en todas las películas catástrofes, cuando hay un problema, que es lo único que puede funcionar para que la gente se comunique, la radio, las ondas de radio, o sea, los radioaficionados.
Claro.
O sea, el que tiene una emisora de radio puede estar en contacto con quien sea.
Sí, sí, sí,
la radio,
sí,
es algo mágico.
Hay grandes películas hechas sobre la radio. Aquella de La Guerra de los Mundos,
también.
Bueno, que fue un experimento de radio que hizo Orson Welles en su día. ¿No? Que empezó la gente a llamar a la radio que qué pasaba.
¿Qué pasaba?
Sí, se lo creyeron.
Espectacular. Sí, sí.
Sí que es verdad que se lo creyeron.
Sí, sí.
La verdad es que sí. Y la radio yo creo que ahora también, pero antiguamente era una cosa imprescindible.
Formaba parte de nuestra vida.
Formaba parte de la vida porque era la única manera que estaba conectado.
¿Y os acordáis de esos aparatos primeros que había?
Yo tengo uno de ellos.
¿Tienes uno de ellos? Qué maravilla.
Sí.
Que tenías que ir buscando el dial.
Con lámparas. Con lámparas.
Bueno, pendiente, que tenemos la segunda llamada. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Hola, buenos días. Con José Manuel.
Hola, José Manuel. ¿Cómo estás?
¿Te suena la voz?
Muy bien.
Me suena tu voz un poco, ¿no?
Bueno, eso me lo has dicho muchas veces, sí.
Hola, José. A ver, ¿qué fue la que... ¿cómo llegó la radio a tu vida?
¿Cómo llega la radio en mi vida? Pues, bueno, desde pequeñito en casa la radio siempre ha estado conectada. Desde por la mañana que se oían los programas de noticias, los seriales, luego por la tarde también en casa estaba conectada, tampoco había televisión, pero tampoco había tanta programación como ahora.
Claro, claro.
Así que, pues eso, la radio Desde bien pequeñito, sí.
Ya, ya. Claro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la radio oyendo el fútbol?
Claro que me acuerdo. La radio estaba presente siempre, o en el coche o en casa. Era el medio de comunicación, vaya.
Claro, claro, eso estamos comentando. Bueno, José, me encanta hablar contigo. Y escúchame, ya sé que tienes muchos recuerdos y tienes muchas vivencias con la radio y en casa. Bueno, vamos a ver, estate pendiente, porque hay un premio. Entonces, ya veremos si tienes suerte. ¿Vale?
Bueno,
encantada de oírte.
Gracias, vale, José.
Vale, mucho ánimo. Un saludo a todos.
Gracias. Pues mira, otro momento de radio es cuando trabajaba de noche. He trabajado muchos años de noche en un centro de informática. Oíamos todas las noches a Goma Espuma.
Goma Espuma.
Era, nos cambiaba la vida. O sea, estábamos amargados ahí, preocupados con el trabajo y tal. Cuidado, que empieza Goma Espuma. Parábamos, nos tomábamos un cafetito y oíamos a Goma Espuma. No lo oíamos, nos reíamos.
Sí, claro.
Ya con la sintonía ya nos partíamos de risa.
Te relajabas.
Sí, totalmente.
Ahora que hablas de eso, de el trabajar por la noche y tener alguna compañía, ¿te imaginas la gente que anda, por ejemplo, los camioneros?
Los taxistas.
Sí. Toda esta gente que trabaja de manera nocturna o tantas horas dentro de una cabina.
Sí.
Es realmente lo importante que es para ellos.
Realmente la radio. Es compañía. La radio.
Pero escúchame, es que hay mucha gente, y me incluyo, gente mayor, que necesita la radio. Sí, incluso para estar en la cama y tener esa...
Esa voz.
Te duermes, te despiertas y oyes que hay alguien en casa.
Que te acompaña.
Que hay alguien que te acompaña.
¿A que sí?
Entonces es muy importante.
Es como una especie de terapia.
Exacto.
Sí.
Bueno, tenemos otra llamada. A ver, ¿quién es?
Hola,
buenos días. ¿Quién eres?
Hola, pues mira, soy Miguel de Alicante.
Hola, Miguel. ¿Qué tal? Oye, mira, ¿cómo llegó la radio a tu vida?
Pues la verdad es que en mi caso empezó en las mañanas, cuando íbamos al colegio, luego a la secundaria, a la universidad con mi padre, porque siempre era como la banda sonora que nos acompañaba cada mañana a trabajar y estudiar.
Claro.
Entonces, pues bueno, se convierte en parte de la rutina de la vida y al final pues un poco imprescindible.
Claro. En el coche, es que era un acompañamiento más.
¿Pero solíais escuchar música o debates, programas informativos? ¿Qué escuchabais normalmente?
Pues escuchábamos las noticias casi siempre. Era como un poco de la rutina de inicio del día, ¿no? El desayuno, el café, al coche y a escuchar las noticias. Y mientras mi padre así las comentaba un poco, era un poco la tertulia que iniciaba la mañana.
Claro.
¿Y los informativos deportivos también? ¿O?
Sí, también. Dependía de la hora que fuéramos, pero también me acuerdo el fútbol y todo también. Era como un acompañamiento constante ahí.
Eran los primeros debates del día, ¿no?
Claro, efectivamente.
Bueno, pues nada, encantada de oírte, Miguel.
Pues un placer.
Vale.
Atento que tenemos un premio, ¿eh?
Estate atento que hay un piso en Torrevieja que se sortea.
Con vistas a una rotonda, chaval.
O sea que estupendísimo.
A propósito de eso, ¿os acordáis de los concursos de la radio? Eran maravillosos.
Sí, claro. Sí.
Bueno, gracias, Miguel.
Gracias.
Los concursos de la radio, los concursos de la radio eran maravillosos, los de antes.
Y tenemos en este momento a Pepita Pérez que nos dice...
Y aparte de los concursos, luego había gente que cantaba, los concursos de gente que cantaba.
Mi padre participó en un concurso de radio con dos amigos. Tengo una foto de mi padre tocando en un escenario en un programa de radio.
Yo gané dos entradas para el cine en una...
¡Ay, mira qué me estás contando!
Sí.
¿Cantando?
No me acuerdo que era una pregunta
era concurso,
o algo así.
Sí, bueno. Era concurso, no.
Aquí en Radio Elche a una amiga mía le tocó una lavadora.
Si canto yo, un programa la radio. De radio.
Sí. Eso no se podría hacer ahora.
No, que va.
Regalar una lavadora a una mujer, eso sería terrible. Eso no.
Bueno, tenemos otra llamada. A ver con quién hablamos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Hola, ¿cómo te llamas?
Yo soy Juanjo Morote.
Muy
bien. Llamo desde Madrid.
¡Qué lejos!
Juanjo, qué lejos estamos. Bueno, Juanjo, ¿cómo llegó la radio a tu vida?
Bueno, la verdad es que la radio siempre me ha acompañado desde bien pequeño. Cuando yo llegaba a ese momento de la adolescencia, cuando no sabes con quién jugar o a quién acercarte porque todo te parece muy lejano, ¿sí? La radio fue algo que se apoderó de mí y empecé escuchando la radio deportiva y la verdad es que me hacían mucha compañía. Y a medida que he ido creciendo, he descubierto más tipos de radio que, pues oye, que me han ido gustando.
Estupendo, muy
¿Trabajas
bien
en la radio?
Sí, la verdad es que sí.
¿Verdad? Es que tienes una voz peculiar, ¿eh? Sí, muy sí, bonita. Sí.
Haciendo ver, deportes, gracias, seguro. Sí, haciendo...
He podido hacer de mi pasión mi profesión.
Oh, los deportes, ¿verdad?
Bueno, sí, en eso estamos, pero lo que me echen.
Enhorabuena, entonces, si estás trabajando en lo que te gusta, eso
qué privilegio.
Es un privilegio, sí, sí señor.
Mira,
eso es una maravilla.
Gracias.
Mi nieto mayor ha terminado la carrera de periodista deportivo, así que a ver
si tienes un hueco ahí en la radio.
Ya te mando el enganche.
Por supuesto.
Un referente. Muy bien.
Vale. Sí, sí, ¿tienes algún referente de la radio que te haya influido a ti personalmente?
Pues mira, te voy a decir tres si me permitís.
Claro,
claro.
Me gusta mucho escuchar a Mara Torres, sí, por las noches en la SER, sí, su programa del Faro. Ajá. Me parece que conecta mucho con los oyentes.
Sí.
También me gusta mucho Carlos Alsina.
¡Oh, estupendo!
A la hora de diseccionar la actualidad informativa es para mí uno de los mejores de la historia.
Sí.
Y el tercero ya es algo mucho más personal, es Pepe Domingo Castaño.
¡Hombre! ¡Claro!
Con el que empecé a escuchar la radio.
¡Qué recuerdos!
La radio deportiva de Pepe Domingo era espectacular.
Sí, sí.
Recuerdo Pepe Domingo Castaño.
La verdad es que sí. Mi marido veía el fútbol viéndolo por la tele y le quitaba la voz y oía la radio.
Fíjate, yo era
sí,
de los mismos.
Sí. Hay mucha gente. Sí. También lo hacía yo.
Sí. Bueno, vamos a ver, estate pendiente porque hay un premio, ¿eh? Yeah.
Anda, mira.
Sí. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo ahora, bueno, en vivo ahora, y en directo.
En vivo y en directo.
A ver, ¿quién saca el papelito?
A ver.
Yo soy inocente de todo.
Sí.
Venga, aquí tengo la papeleta. ¡Uy! Vaya sorpresón. Pero si resulta que es Juanjo Morente. Morote.
Morote.
Morote, hombre. Enhorabuena, Juanjo.
¡Venga!
¡Qué ilusión!
Oye,
pedazo de apartamento.
Vas a veranear en Torrevieja, no podemos ver.
El bañador.
Madre mía, qué ilusión. Encima que ahora estoy en Madrid anhelando la playa, el mar, querido por mí.
Que sea el bañador fosforescente porque hay que cruzar la redonda, ¿eh?
Sí.
Lo tendré en cuenta.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Enhorabuena.
Gracias por llamar.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, vaya.
Qué estupendo, vaya, qué estupendo. Desde Madrid, que nos están oyendo, madre mía. Qué bueno.
¿No se ha emocionado oír a Pepe Domingo Castaño?
Sí, totalmente.
Qué personaje, ¿eh?
Sí.
Lo que nos ha contado la gente, todas sus experiencias y los recuerdos que tenemos nosotros. Todo el mundo tiene.
A mí hay una cosa que me interesa mucho, que son los referentes.
Sí.
¿Vosotros recordáis a algún personaje en especial de la radio?
Yo a Luis del Olmo.
Yo le llamaba
a la señorita Francis.
Yo, con permiso y con todo el respeto, yo lo llamaba Luis del Plomo. Porque era...
Sí. Uf. Bueno, sí. Y Iñaki Gabilondo también.
Bueno, yo a nivel local tengo un referente que, bueno, en aquellos momentos, en aquellos tiempos, era de alguna manera un referente en Elche, que era el Teniente Rock.
Sí.
No sé si sabéis de quién es.
A mí en Radio Nacional me gustaba mucho el Ciudadano García.
En este momento, un recuerdo para Ángels Barceló.
Sí.
Todo lo que está pasando en la cadena.
Sí, la verdad es que es una lástima, pero
está pasando.
Sí, está pasando. Bueno, chicos, muchísimas gracias y adelante con este programa. Adelante con la radio.
Hola, humanos y humanas. Soy Guillermo Fesser y os mando un abrazo muy fuerte con Airbag de serie, para que si lleváis las gafas colgando del cuello no os la rompa con el apretón. Y nada, os mando un saludo a todos los oyentes de Abriendo Caminos, el programa de Saviex en Radio UMH, y simplemente recordaros que si vais de viaje, pues que llevéis dos mudas por tener quita y pon. A ver, referentes, Pues tengo muchos, obviamente, en mi vida, desde las personas más cercanas, como mis padres, hasta la profesora que todos hemos tenido en el colegio y que nos ha llamado la atención, ¿no? La mía era la Milagrosa y me daba literatura, me hizo enamorarme de los libros y mis referentes están casi todos entre páginas. Por elegir uno, pues te diré que Eduardo Galeano, ¿no? Eduardo Galeano, cuando yo leí Las venas abiertas de Latinoamérica, de repente descubrí una manera de contar la historia y una historia que nunca nos habían contado, ¿no? Y de alguna manera me enseñó, sin conocernos personalmente y sin ir a clase de escritura, a pensar en cómo organizar los relatos que luego yo me dediqué como periodista a contarle a la gente, ¿no? De Eduardo Galeano, aparte de ese libro que menciono y que me abrió a mí los ojos a la posibilidad de juntar los datos históricos y fehacientes con una manera entretenida de contar las cosas, yo destacaría el libro de los abrazos, ¿no? Para mí ese libro es una lección de vida continuada, es un libro de mesilla, no hace falta leerlo entero, se puede leer simplemente un párrafo, una poesía, un cuentecito cada noche y la teoría que lo envuelve todo es maravillosa, ¿no? Es que la gente somos como fueguecitos que se ven desde el cielo, ¿no? Con ese fueguecito que tenemos dentro podemos convertirlo en una hoguera que quema a la gente y la espanta, o podemos convertirlo en un brasero, en un rescoldo que reconforta, ¿no? Y que invita a la gente a acercarse. Pues nada, con la reflexión de Eduardo Galeano, de que nosotros tenemos en nuestro interior la posibilidad de crear un mundo confortable o un mundo que da pena, pues me despido del señor Moya, de los Moya de toda la vida, y nada, te agradezco que me haya dejado estar este ratito en tu programa. Nos vemos pronto. Adiós.
Llevo 30 años escuchando la radio de madrugada. He oído de todo, he visto de todo y he vivido de todo. Sin la radio, mi vida en el taxi sería solo una vida normal. Hola, buenas noches.
Buenas noches. Al sector quinto, por favor. ¿Le importa si me conecto a Bluetooth o del coche?
¿Al Bluetooth? Pues mire, no sé yo si este cacharro... Creo que hay que darle al botón de media, a ver.
¡Ah, ya está, ya está! Menos mal. Es que necesito ponerme el capítulo 3 de mi podcast sobre la dinastía Romanov. Si no escucho mi podcast, la cabeza no me para y no me duermo en toda la noche.
Un podcast de esos. Pero oiga, si le da al botón de la AM, ahí al lado, tiene ahora mismo un programa de misterio de los buenos. De esos de pasar miedo, pero de los de antes. ¿No le vale?
La radio convencional. ¡Qué va, qué va! ¡Qué estrés! En la radio te programan lo que ellos quieren, cuando ellos quieren. Y encima, si te descuidas, te meten 3 minutos de publicidad de colchones en mitad de lo más interesante. No. En cambio, con el podcast, el poder es mío. Yo elijo el tema, elijo la voz, adelanto la intro si me aburre. Y si me quedo frita, lo pauso y mañana sigo por donde iba. Es la radio a la carta, amigo. El futuro.
Ya, el poder, ¿verdad? No le digo que no sea cómodo, señorita, pero ¿sabe qué pasa? Que con tanta carta se pierde usted la magia.
¡Qué va! ¿Qué magia va a tener que te corten un programa para dar los boletines de tráfico de Madrid a las 3 de la mañana?
No, esa no. Hablo de la magia de lo inesperado. De ir conduciendo hundido porque has tenido un mal día y que de repente un locutor que no te conoce de nada, a 300 kilómetros de aquí, diga una frase o ponga una canción que parece escrita para ti. Esa sensación de, menos mal, no soy el único despierto en el mundo. El podcast lo busca usted, a la radio la encuentra, o ella la encuentra usted.
Bueno, visto así suena idílico, pero a mí me gusta el control. Venga, le doy al play. ¿Eh? No fastidies, se ha quedado cargando. No tengo cobertura de datos. Vaya por Dios, la aplicación no carga.
Vaya, las cosas del satélite. Mire, no se ponga nerviosa. Se nos ha caído el futuro, pero nos queda el presente. Voy a subir el volumen del directo a ver qué nos depara el destino.
Esta noche, la noche del misterio, analizamos un caso escalofriante, el crimen del taxi. Un suceso que conmocionó a la opinión pública. Le pasó a ella hace 2 años, pero podría pasarle a usted ahora mismo. la mujer que viajaba al sector quinto, pero nunca llegó.
Oiga, quite eso. ¿Quiere?
Vaya por Dios con la casualidad. Mire que se lo dije, que a estas horas en la radio solo echan misterios.
No tiene gracia. Apáguelo.
Tranquila, tranquila. No se asuste.
¿Por qué acelera? Perdone, se ha pasado el desvío del sector quinto. Oiga, que se ha pasado el desvío.
Es que por el puente de la Generalitat hay obras, señorita. Vamos por el camino largo. Aquí no hay luces, pero se llega antes. Déjese llevar y, por favor, no grite. Hay un tipo de radio que no busca sorprender, ni asustar, ni meter prisa. Para muchos, las voces del dial no son locutores lejanos, son los vecinos que nunca se callan y que siempre tienen algo que contar. Buenas tardes. Espere, espere, que le ayudo. Deje eso en el suelo del asiento de atrás, que cabe bien, no se preocupe.
Ay, gracias. Es que entre las bolsas de los cortes y las suelas parece que mueva un piso. Buenas tardes. Vamos aquí cerca, al almacén de la calle Antonio Machado, por favor.
Sin problemas, donde siempre, ¿verdad? Menudo cargamento lleva, dándole duro al calzado.
Y que lo digas. Llevo desde las 7 de la mañana pegado a la máquina de aparar. 50 pares de sandalias de señora he sacado hoy. Tengo la espalda que me pide el cambio, pero bueno, ya está el faenón, ahora entregarlo.
Perdona que te pregunte, ¿las aparadoras no lleváis la faena a la fábrica? A mi madre venían a casa a recogérsela.
No, no, es que yo soy la más veterana de las aparadoras y el jefe me pidió que fuera los viernes a hablar con él, que hace los patrones, que es un chavalín joven y así le ayudaba y le contaba los truquitos que usamos las aparadoras. Y además es el jefe y paga el taxi.
Ahora lo entiendo. ¿Te importa que ponga la radio?
Ay, espera, espera. Sube un poquito, por favor. ¿Es que el que habla es Iñaki, el de la sección de cocina?
Pues el mismito. Estaban discutiendo si la tortilla de patatas le echa cebolla o no.
Pues claro, hombre, que lleva cebolla. Alma de cántaro. Ah, Iñaki, hijo, que no tiene ni idea de que la cebolla le da gusto. Ay, perdona, es la costumbre. Paso tantas horas solas con ellos en la habitación de la máquina que ya les hablo como si lo estuviera sentado a mi lado.
No te disculpes, mujer. En este taxi se le habla mucho a la radio. Al fin y al cabo, hacen el viaje con nosotros.
Es que si no fuera por las voces, a mí el día se me haría eterno. Fíjate si los conozco, que me sé sus horarios mejor que los míos. A las 8 me pongo las noticias para ver cómo va el mundo, mientras preparo los almuerzos. A las 10, cuando la máquina empieza a echar humo, con el pespunte me pongo el programa de las llamadas, que la gente cuenta unas cosas que para qué. Y por la tarde este magazine, me río yo sola con los chistes, lloro con las historias que traen. No sé cómo explicarlo. El silencio de una casa vacía es muy sordo, ¿sabes? Pero le das a la rosca del aparato, bueno, y la casa se llena.
La radio es el hilo que nos une a todos los que trabajamos solos. Usted con la aguja y el pedal y yo con el volante y las marchas.
Exacto. El otro día llamó una muchacha de un taller de aquí al lado que estaba agobiada porque no llegaba a tiempo con un pedido de botas. Y el locutor le puso una canción para animarla. Yo estaba en mi casa repunteando y pensé, ánimo, hermosa, que no estás sola. Sentí un calor aquí en el pecho, qué tontería, ¿verdad? Al final la radio es lo que es, que no estamos solos. Usted con el volante y yo con la máquina de coser.
Bueno, a veces la radio une, sí, pero a veces el que une es el destino o la central de taxis.
¿Cómo dice?
Verá, Amparo, si no me equivoco, esta es la sexta vez en este mes que la recojo a la misma hora en la puerta de su casa para traerla al almacén.
Anda, pues ahora que lo dice, es verdad. El de la gorra de cuadros. Vaya casualidad, hijo. Mira que hay taxi en este pueblo.
Ya, es que casualidad no es.
¿No?
No. El primer día que subió me quedé escuchándola. Me gustó cómo hablaba. La alegría que transmite a pesar de matarse a trabajar. Y que le guste la misma radio de tarde que a mí. Así que, bueno, hablé con la muchacha de la central, ya sabe, con la telefonista.
¿Y qué le dijo la telefonista?
Le dejé pagado un café y le pedí un favor. Le dije que cada vez que llamaran pidiendo un coche desde su dirección, me pasara el aviso a mí directamente. Que ese viaje era mío. Quería asegurarme de que fuera yo quien la acompañara a usted.
¡Madre mía! ¿O sea que me tienes fichada?
Bueno, Ya hemos llegado a la calle Antonio Machado, puerta del almacén, pero esta vez no tengo ninguna prisa porque baje.
Bueno, yo tengo que entregar esto, pero tardo 5 minutos.
Verá, Amparo, he pensado que la radio está muy bien para hacernos compañía cuando no queda otra. Pero hoy hace una tarde buenísima. A tres calles de aquí han abierto una cafetería con una terraza donde da el sol. Y pensaba que a lo mejor a los dos nos vendría bien dejar de escuchar voces ajenas por un rato y escuchar las nuestras. ¿Se toma un café conmigo?
Ay, de verdad, que me vas a sacar los colores. ¿Sabes qué te digo? Mira, que la máquina de amarrar ya está apagada por hoy. Espérame 5 minutos, que dejo las sandalias en el almacén y nos vamos a esa terraza, pero con una condición.
La que tú quieras.
Que en el café me digas cómo te llamas, porque me da vergüenza seguir llamándote señor taxista.
Me llamo Manuel. Te espero aquí. Los sábados y los domingos por la tarde la radio cambia de ritmo mi taxi. Yo, ya no hay susurro ni confidencias. Uf, empezamos, perdona. Sí. Vale. Los sábados y los domingos por la tarde la radio cambia de ritmo en mi taxi. Ya no hay susurro ni confidencias, hay taquicardia, gritos compartidos y transistores pegados a la oreja. Da igual de qué equipo seas o si te gusta el fútbol. Cuando sube un hincha al coche en el último minuto del partido, juegas tú también.
Buenas, rápido, jefe. Tire para el carruz. Pero ponga la radio. Por favor, ponga la AM, que estamos en el descuento. Vamos, vamos.
Voy. A ver, la emisora de los deportes, aquí está.
Atención, porque la lleva al extremo por la banda derecha, encara el defensa, la pone en el área, remata de cabeza, ¡parado! ¡Parado del portero en la misma línea de gol! ¡Madre mía, lo que acaba de salvar será como para el equipo de casa! ¡El último del partido!
No me jodas, pero ¿cómo ha fallado eso? ¡Puf! Si estaba solo. Súbele un punto más, jefe. Que no oigo los comentarios de la banda.
Pues está al máximo, oiga. Vaya paradón ha hecho el tío. Con la punta de los dedos le ha sacado.
Estamos jugando. Como empatemos hoy, nos vamos al pozo de la clasificación. Al pozo. ¡Ay, mi madre! El corazón se me va a salir del pecho. ¿Cuánto queda, Manolo? ¿Cuánto ha dicho que queda?
Llegamos al minuto 94, va a sacar de esquina el conjunto local, sube hasta el portero a rematar, va a ser la última acción del choque.
¡Sube el portero! ¡Ay, Dios mío, que sube el portero! ¡Ponle dos velas a la Virgen de la Asunción, conductor, pónselas!
¡Que la pone, que va al centro!
Central 10, remata el central de cabeza, el primer palo, ¡gol, gol, gol!
¡Gol!
En el último segundo del partido se cae el estadio, desata la locura en la grada.
¡Gol! Toma, sí. ¡Hemos ganado, jefe! ¡Hemos ganado en el 94! ¡Madre mía, qué locura!
¡Qué golazo, madre mía, por toda la cuadra! ¡Menudo viaje nos hemos pegado, caballero! ¡Esto es histórico!
¡Dios mío, qué infarto! Paremos aquí mismo. Oye, que me bajo en este bar a celebrarlo con los amigos. ¡Qué viaje! De verdad, esto no se paga con dinero.
Bueno, con dinero sí se paga, que son 6,50, pero la alegría va de regalo.
Quédate con el cambio y no quites la radio, que ahora viene la rueda de prensa del entrenador. ¡Viva la radio deportiva, oiga!
Y que lo diga, a celebrarlo. Pues sí. Viva la radio, la que te asusta de madrugada, la que te busca un amor por la tarde y la que te hace abrazar a un desconocido en el asiento de atrás por un gol en el descuento. Al final, no importa la hora que sea, si tienes la radio encendida, nunca viajas solo.
En Abriendo Caminos. Avance informativo.
Arrancamos con el boletín informativo de Abriendo Caminos de hoy. Como siempre, las noticias de la actualidad de la UMH y Elche.
La Universidad Miguel Hernández de Elche y el Ayuntamiento de Elche
han renovado su colaboración para desarrollar una nueva edición de las aulas universitarias de la experiencia durante el curso 2025-2026. El convenio está dirigido a mayores de 55 años y busca acercar la universidad a este colectivo mediante actividades formativas y participación en la vida universitaria. La UMH se encargará de organizar e impartir las clases y de poner a disposición del alumnado las instalaciones del campus de Elche. Por su parte, el ayuntamiento aportará una subvención de 9.000 euros para financiar el programa.
La Jefatura Provincial de Tráfico, suspenso en gestión. Casi 5 meses de espera para el examen práctico de conducir. Y es que 3.300 aspirantes a conductores esperan para realizar el examen práctico de conducción. Tan solo 30 examinadores no son suficientes para cubrir las necesidades de Alicante, Elche, Orihuela, Alcoy y Denia, por lo que la Asociación Local de Autoescuelas de Elche advierte del colapso irremediable si no se soluciona por parte de la DGT.
Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche relacionan la alimentación con el riesgo de cáncer de estómago. El estudio, expuesto en la Universidad de California, concluye que el consumo de alimentos ultraprocesados puede llegar a duplicar las posibilidades de desarrollar un tumor gástrico. Los investigadores señalan que una dieta basada en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales reduce entre un 35 y un 40% el riesgo de padecer esta enfermedad. Por el contrario, quienes consumen más productos ultraprocesados presentan hasta 2,35 veces más probabilidades de sufrir cáncer de estómago.
El verano empieza su desembarco en Alicante. La entrada de una masa de aire caliente eleva las temperaturas a valores más propios de junio. En la provincia de Alicante, concretamente en algunos puntos como Orihuela, Elche y Crevillente, superarán los 30 grados durante muchas jornadas. Mientras que junto al mar, las brisas impedirán que las temperaturas aumenten tanto, aunque Alicante se acercará a valores cercanos a la noche tropical. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado este cambio de tendencia, que pasará de un ambiente típico de principios de primavera a uno de finales de esta, apuntando a un anticipo de un junio que se espera especialmente caluroso.
En Abriendo Caminos, avance informativo.
Hoy abrimos una de esas cuestiones que dividen familias, rompen grupos y provocan silencios incómodos de estar escribiendo durante 7 minutos. Porque claro, antes la gente se llamaba, había tensión, había voz, había un cuelga tú y ahora vivimos atrapados entre audios a 1 minuto y medio, mensajes secos con un ok y gente que responde ja 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 cuando claramente no se ha reído. Así que hoy preguntamos, ¿nos gusta de verdad la manera que tenemos de comunicarnos ahora?
No.
Pues a mí me encanta, pues a mí me encanta.
Todo lo que sea comunicarse, a mí me da igual.
Cómo comunicarse. Antes se hacía con humo, pues ahora se hace con el teléfono.
Sí, claro. Pero ahora se hace de una manera. La forma de comunicarse de ahora, sobre todo WhatsApp, a mí es que la verdad es un medio de comunicación en el que no puedes utilizar ni la ironía ni el sarcasmo.
¿Cómo que no?
Porque la interpretación que puede llegar a hacer la gente de eso te puede arruinar la vida.
Bueno, eso.
Hombre, a mí me parece un poco ficticio. Porque es verdad, te ríes que no te ríes.
Hombre, claro.
Sí, pero ¿y eso de que te vas a un restaurante y coges el móvil, le pones un vídeo al niño y no te molesta?
Eso sí.
Bueno.
Y te puedes comer ese entrecot con esa tranquilidad.
Así están los niños.
Bueno.
Pero ¿A vosotros os gustan los Beatles?
A mí sí.
Paul McCartney tiene 83 años.
Sí.
Está grabando TikTok.
Hombre, ya me parece muy
es
bien.
Una forma de comunicarse también.
Sí, también, claro. Sí,
oye,
sí, sí,
él dice bien. Que la música da igual a través de qué medio se reproduzca. Pues la comunicación da igual a través de qué medio.
Vale.
No, sí, es verdad, oye.
Pero sí, comunicarse siempre está bien. Pero no me digas que tú, cuando estás llamando por teléfono y estás hablando directamente con una persona, uh-huh. Eso tiene algo que se pierde a través de otros medios de comunicación.
Bueno, se trata, mira, de aprender a escribir bien.
Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú lo que has dicho, lo de TikTok. Tú ves los vídeos de TikTok, sí, y te ríes, lloras, haces lo que quieras. Si tú vieses a esa persona en directo hacer eso, o sea, hombre, no lo podría soportar.
Más quisiera yo que ver a Paul McCartney en directo. Mira, yo creo que
quiero referir a la gente normal, no a Paul McCartney.
Bueno, sí, son normales.
Yo creo que estos
son normales, no vale la pena.
Estas son demasiado boomers.
Sí, sí, son boomers.
Nosotros boomer. Estamos dentro de la de generación click.
A ver, yo digo FOMO.
Lo que pasa también con
eso de entrar en un autobús y ver a los chavales viendo vídeos sin parar, en silencio, sin gritar.
Eso es una maravilla.
Es una maravilla.
Sin hablarse, sin hablarse. Que vaya manera de comunicarse.
Es pero es que ni comen. ¿Tú sabes el ahorro?
Sí.
Claro, no es cierto. Y si tienen que pedir algo, lo hacen a través de la aplicación.
Luego ves a alguien que te gusta y en vez de hablar con él en directo o pedir el teléfono, no, simplemente te pones a buscar en la inmensidad del mundo mundial a uno que está en Australia.
Claro.
Por ejemplo, fíjate qué próximo que está. Claro. Y ves pegar los saltitos al canguro.
Ese momento de llamar a casa de tu novia y que te lo coja el suegro.
Eso era mágico. Si pasabas esa prueba.
Bueno, vamos a ver.
Hubiera pagado millones porque tuviera un móvil mi novia.
¿Estamos mejor con WhatsApp?
Claro, que estamos
mejor. Yo creo que sí.
Estamos más comunicados, pero peor comunicados.
Y eso, ¿sabes quién habla de esto? Joaquín Juan Penalba.
Sí.
Cuando le dicen, ahora la gente escribe menos. No. La gente escribe muchísimo más que antes.
Pero peor, sí, pero es mal. Verdad.
Bueno,
pero
el caso
pero
es que
escribe.
Claro. Sí. Y pasa con esto también, con los audios. Son muy lejanos.
Los audios no me gustan.
¿Has visto?
Los audios no. Yo prefiero que escriban.
Ah, bueno.
Yo a mí me encantan, sí, los emoticonos, esos que te ponen llorando, alegre, cabreado, la bailadora.
Sabes interpretarlo, si sabes
y luego si te haces la fotito y sales tú como emoticono, eso ya es lo más.
Eso lo estoy descubriendo yo ahora.
Eso ya es lo más.
Es una maravilla.
A mí el que más me gusta es el que me sale con el dedo apuntando a algún sitio y el 100, porque voy a 100.
Exactamente.
Y cuando te equivocas de emoticono y no te y has enviado algo que no deberías, eso bueno, te puede provocar un
incidente. Bueno, hay que ser rápido y eliminar
bueno,
rápidamente.
¿Y qué os parece?
Elimina para todos.
¿Qué os parece el punto final? Vale. ¿No lo encontráis agresivo?
Pero esto no es de ahora, ¿eh?
¿El punto qué?
El vale. El vale lo decíamos ya en los 90.
Bueno, pero lo decías, ahora lo escribes.
Me parece peor el ok. El ok.
A mí me parece peor el literal.
¿Sí?
Sí, porque nunca es literal. Pero bueno, si lo pone, pues vale. Sí.
Yo creo que están ya a favor nuestro, ¿eh?
No, para nada.
Yo creo que
las estamos convenciendo.
Yo creo que sí.
Mándame un WhatsApp.
Vale, ahora te lo envío.
Lo que se pueda decir en una llamada.
Oye, ¿y por qué todos tenemos un amigo que desaparece y a los 3 días te dice, oye, perdona, acabo de verlo?
Sí, pero eso no es
porque
problema.
A los 3 días es cuando le ha interesado lo que le has dicho.
Claro.
Eso no es problema de la tecnología, eso es problema de la
persona. Problema de la persona, claro.
Pero la tecnología ha vuelto a la gente como es ahora.
Pero tienes la excusa de decirle, es que no tenía cobertura.
Ya,
¿sabes? Y así, sales
del paso.
El pesado me lo he quitado en medio.
Yo tenía un amigo que siempre estaba en la rotonda. Sí. Oye, tarda mucho, sí, estoy en la rotonda.
Sí.
Pues mira, a mí cuando
me daba igual una rotonda.
A mí cuando me envían un audio de estos larguísimos, yo es que ni siquiera me molesto en ponerlo rápido. Ya. Simplemente no lo escucho, porque es que me molesta. O sea, es que perder el tiempo escuchando un audio de un monólogo de una persona que te está hablando y tú no puedes intervenir.
Sí.
O sea, ¿cómo le vas a contestar a un monólogo que dura no sé cuánto en otro monólogo tú? Pues mira, yo qué sé, cuando quieres decirme algo me lo dices personalmente y punto.
Oh, yo ayer venía yo en el autobús y al lado mío iba una señora con un niño de un añito y ella hablando con una amiga. Sí. Hablando, pero presencial, la amiga delante y ella.
Ah, que el niño iba tranquilito.
Y el niño le dio el teléfono y me quedé. Bueno, eso ya lo he visto, pero te quedas perpleja de ver un niño con un añito que pienso yo que tuviera cambiándose los,
claro,
los sí, de sí, estos, claro. Y feliz.
Es el futuro.
Y feliz, digo yo, tú fíjate.
Hay que empezar a enseñarlos desde pequeñitos.
Madre mía, madre mía.
Sí, sí, sí. Los niños cuando van a la escuela, a los 30 no, van a los al añito. Claro. Y hay que empezar a enseñarles.
Sí, pero qué cambio.
Llegan a la escuela sabiendo moverse por las pantallas.
Claro. Sabiendo moverse por las pantallas.
La de psicólogos que van a hacer falta el día que a lo mejor se caigan las redes y no exista el móvil. A ver cómo se va a comunicar la gente. Una reeducación a nivel global. No,
y además que dicen que no es bueno, que para tan pequeño que no es bueno.
Yo sí soy partidario de poner un límite en la edad. O sea, a partir de los 3 ya pueden, pero sí, antes
sí.
No.
Sí, pues bueno, ya te bueno. Digo, yo ayer pensaba, tú fíjate, yo con mis niños así de pequeño, ¿cómo los entretenía?
Bueno, oye, y perdona, y también pasa otra cosa, las personas mayores que se ponen los audios a todo volumen en cualquier sitio.
Así es.
Sí, los está escuchando sí, todo el mundo.
Sí, sí.
O sea, a ver, es una falta de intimidad.
Sí, porque tú no tienes por qué estar oyendo.
A lo que están diciéndole un audio de otra gente.
Yo creo que estas dos señoras están ancladas en el pasado. Lo tienen mal, ¿eh?
Porque yo creo que la intimidad es que a veces oyes cosas que tú no tienes por qué oírlas.
Estoy a punto de defender el volver a escribir cartas a mano, con pluma y tinta.
Y con sello también.
Hombre, sí. Con sello propio, con sello propio.
Fíjate.
Con sello y lengua.
Eso sí que era escribir bonito.
Sí, sí, sí.
Fíjate, el otro día mi hijo que pregunta
ya,
me
el
hizo.
Virus ya se lo enviamos por la cara.
El otro día mi hijo que pregunta me dice, mamá, ¿tú te carteabas con papá cuando él se fue a Barcelona y yo estaba todavía en Larache? Digo yo, sí.
Claro.
Dice, no me digas que tienen las cartas guardadas. Digo, no. Oh, de mamá, ¿cómo no tienes las cartas? Digo yo, pues
eso
no
sé. Vale dinero, ¿eh?
Sí, sí, que es verdad.
Sí, sí, qué
porque
bonito.
Antes es verdad que era todo escribir y todo.
Hay un...
Y los besitos te los dabas y llorabas con las lagrimitas.
Y mi novia se pintaba los labios.
Había y te daba un beso.
Un beso en la carta. Y...
Eso, vamos, no me digas.
Bueno, no, que me entro en el juego de ellas. No. Me está convenciendo.
Te has venido.
No.
Te has venido.
Sí, porque además tenía ese punto. Porque ahora las videollamadas, eso también es para darles de comer, aparte.
Pero es que
te hagan una videollamada.
Una foto por WhatsApp en ropa interior y también...
¡Hombre!
Cuidado,
Lo de la videollamada tiene... a ver, ¿dónde me pongo? La luz, no sé qué, no se te ve, tal. Tienes que estar arreglado, tienes que
Trini,
estar bien.
Trini, porque... tú haces videollamadas, te veo muy así.
Yo
hago videollamadas con mi hija y...
O sea, mira.
La tecnología es buena cuando se interesa.
Sí, hago videollamadas, pero mi hija me dice, mamá, estás en un sitio oscuro, no te veo. Digo yo, no quiero que me veas.
Hasta aquí hemos llegado al debate de hoy. Espero que hayamos disfrutado todos.
Luego te mando un WhatsApp.
Yo te lo contestaré dentro de 3 días.
Yo te envío un audio, ¿vale?
Pero sin beso.
Vale. Chao. Adiós.
Adiós. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy y de la temporada. Programa a programa, Abriendo Caminos se ha ido llenando de historias, aprendizaje, risas y momentos compartidos. Gracias al apoyo de la UMH y, sobre todo, gracias a todos vosotros por acompañarnos en este camino durante toda la temporada. Gracias a quienes han hecho posible este encuentro con sus voces y su tiempo. Daniel Moya, Encarna Sánchez, Trini Bordonado, Paquito Sánchez y a todas las compañeras que estuvieron acompañándonos. Un saludo de quien les habla, Elvira Merino. Nos despedimos por hoy, pero volveremos muy pronto. Ha sido un placer. Adiós.
Adiós. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.